Mundial del Parto Respetado, y al mismo tiempo, bueno, nos actualizamos en cómo está la situación. Vamos a hablar con Natalia Contreras, de aquí de la comarca, quien está en una agrupación de mujeres que están justamente trabajando en detalle sobre los cambios necesarios en la legislación y también el seguimiento de los casos que surgen en nuestra comarca, donde se considera que hay vulneración a los derechos de las mujeres y personas gestantes y de los niños por nacer. Vamos ya a saludarla. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día. Acá Nelson Amucura y Natalia Gili.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien, buenos días.
Bueno, gracias por atendernos. Natalia, estábamos viendo, nos llegó parte de la campaña aquí en la comarca de Gestando Derechos. Y bueno, queríamos hablar con ustedes, con el colectivo que está trabajando en este tema, para saber, bueno, cómo estamos en la comarca con esta cuestión.
Bueno, mira, en la comarca estamos más o menos como en el resto del país, ¿viste? Está la ley de parto respetado sancionada en el año 2004, que se reglamentó en el año 2015, pero hay un tema con la implementación de dicha ley, ¿viste? Uh-huh. Tanto acá en Vierno como en Patagones, aún las mujeres que no van a parir, bueno, no son protagonistas de ese proceso, ¿no? Muchas veces no son informadas de las posibilidades, las posibles intervenciones que se pueden llegar a dar, beneficios, consecuencias, y la mujer no es la que decide aún sobre qué prácticas quiere sobre su cuerpo y qué prácticas no, uh-huh. ¿no? Es como que bueno, parir es un acto médico y desde ese lugar el protagonista es el médico, cuando en realidad lo que habla la ley, lo que hablan la Organización Mundial de la Salud, las leyes que tenemos acá en la Argentina, que son varias, que nos protegen este tema, es que la mujer, la persona gestante, es la protagonista de ese proceso y es la que debe decidir las intervenciones, la posición en la cual parir, la persona que la acompaña, bueno, cosas que aún no se están dando.
Vos mencionabas la ley aprobada en 2004, que pasó un montón de tiempo hasta lograr que se comience a aplicar y a aplicar de esta manera eficiente, ¿no?
Sí, tardó mucho tiempo en ser reglamentada y aún cuesta que sea aplicada. Por ejemplo, debería estar, para dar un ejemplo, debería estar publicada en todos los hospitales, ¿no? En las clínicas, cuál es la ley y cuáles son los derechos, para que la mujer esté informada de las posibilidades que tiene. Y eso es algo que es algo tan simple, es imprimir un papel y pegarlo, no está, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, desde ahí, desde por ahí muchas veces, desde el desconocimiento de la persona que asiste al sistema de salud, que va, que acude, bueno, es una base por ahí para hacer intervenciones o tomar decisiones por sobre esa persona, que por ahí no son beneficiosas. Hay que pensar que el parto es un proceso fisiológico, o sea que el cuerpo sabe hacerlo. Y el parto respetado, de lo que habla en gran parte, es de este respeto por la fisiología, ¿no? De no hacer intervenciones que no son necesarias. Si la mamá está bien, si el bebé está bien, si hay un control del trabajo de parto, los latidos están bien, no hay que hacer nada, hay que esperar, hay que acompañar. Pero muchas veces, bueno, estos procesos se intentan apurar, ¿no? Se intervienen por las dudas, por si pasa algo, por si esto.
Se da fecha para el parto, claro, cuando en realidad es algo incierto, ¿no?
Claro, hay un tema ahí con las fechas. La fecha es una fecha probable de parto. El nombre mismo lo dice, es probable. Es como para tener, bueno, en qué tiempo podría ser desencadenarse ese parto. Pero en realidad el parto puede darse desde la semana 37 hasta la semana 42. ¿Sí? O sea, en ese periodo es la fecha probable de parto en realidad que abarca que un bebé puede nacer.
Hay una práctica muy extendida en nuestro país que son las cesáreas.
Sí.
Esto es uno de los temas de debate, ¿no? Esto que mencionás de que nos dejen parir naturalmente tiene que ver justamente con no inducir los partos, por un lado, provocando por ahí contracciones que todavía no están en su punto, o generando cesáreas, ¿no? ¿Por qué se da tanto, se da de manera tan extendida que las mujeres terminen pariendo por cesárea?
Mira, eso es algo en realidad que sería una pregunta para realizar algún médico obstetra, que son los que indican y realizan las cesáreas, ¿viste? ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales llevan adelante esa práctica y no esperan los procesos fisiológicos o naturales del cuerpo? Yo puedo suponer que, no sé, que hay cuestiones, es más rápido una cesárea en media hora, 40 minutos, que un trabajo de parto que te puede llevar por ahí 6, 8, 10 horas, 12 horas, ¿no? Eso por un lado.
Además de lo que implica como ingreso para el médico que practica la cesárea, porque también hay una diferencia económica en un parto natural y un parto por cesárea.
Mira, ahí no sabría, no sé si hay tanta diferencia económica, ahí no estoy segura, no es un tema que maneje, ¿viste? Pero sí es cierto que hay una cuestión de tiempo. Claro. O sea, el médico obstetra no es lo mismo tener un algo organizado, planificado, ¿no? Sí, que estar pendiente de un trabajo de parto que inicie de manera espontánea, que puede iniciar a las 2 de la mañana, que puede iniciar un domingo, que puede iniciar, bueno, no sé, un fin de semana que el médico quiere irse de vacaciones o tomarse un descanso, por ejemplo, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con eso. Bueno, nada, por eso te digo, uno puede suponer.
Puede suponer, y también se dan mucho más cesárea en el sector privado de la salud que en la pública.
Sí, hay más cesárea en el sector privado que en el público, pero también eso tiene que ver muchas veces con temas de insumos, ¿no? Porque claro, para una cesárea es una operación, es una cirugía mayor, claro, que ocupas un quirófano, ocupas un anestesista, ocupas insumos que en un parto natural no necesitas. Entonces también hay algo, ahí acá sí hay un factor económico muy importante que, bueno, que siempre lo público cuenta con menos recursos, ¿no? que el privado, que es todo pago, ¿no? Que uno, la obra social paga. Entonces también hay un factor que tiene que ver con lo económico y también otra cosa importante que es en el público, por ahí también las parteras tienen más protagonismo, ¿no? En los acompañamientos. Pero bueno, hay una preocupación en este tema. En Provincia de Buenos Aires, la tasa de cesáreas en el privado es del 80%.
Claro, sí.
En los hospitales está cerca del 40%, cuando en realidad tendría que ser de entre el 10-12% según la Organización Mundial de la Salud.
Bien. Natalia, sí. Y con respecto al parto respetado, ¿se realizan prácticas aquí en Viedma, Patagones, en la región? O ¿hay estadísticas?
No hay estadísticas. No hay estadísticas y esto tiene que ver en parte con la implementación de la ley, ¿no? O sea, ¿quién regula la implementación de la ley? ¿Quién controla que en las instituciones de salud se lleve adelante, ¿no? Y desde ese punto de vista no hay, por lo menos, estadísticas oficiales. Hay algunas organizaciones nacionales que han hecho estadísticas a nivel nacional, pero siempre son, de las mujeres que deciden participar, ¿no? Falta esta rigurosidad de, bueno, de cuál es la experiencia de las personas que transitan una gestación y un parto en relación a estas normativas, ¿no? ¿Qué es lo que se cumplió, qué es lo que no se cumplió?
De hecho, bueno, tenemos por lo menos un caso aquí en la comarca de Argunita Río Saldaña, ¿no?
Sí.
En agosto del 2017. Es un caso en el que la beba falleció y producto del maltrato que tuvo la pareja, ¿no? La pareja, la mamá y la pareja gestante que tuvieron a la hora de pedir asistencia. Señalan que no escucharon los planteos de la mamá, que estaba muy dolorida y muy debilitada, que así todo tuvo un proceso. En este caso fue como a la inversa, ¿no? Como que la obligaron a hacer el parto natural cuando necesitaba otra intervención.
Exactamente. Las cesáreas son necesarias, hay situaciones en las que las cesáreas son necesarias, ¿sí? Y ahí tienen que estar al servicio de la mamá y el bebé. El problema son las cesáreas innecesarias, que acá voy a hacer una aclaración, que en esto del porcentaje que plantea la OMS, de la cantidad de cesáreas, tiene que ver con que la mayoría, estamos hablando de un 85, 87%, casi 90% de los nacimientos, no requiere ningún tipo de intervención, ¿sí? Esto plantea la Organización Mundial de la Salud.
¿Qué porcentaje, perdón?
Y es entre un 87 y 90% de los nacimientos no requieren ningún tipo de intervención, ¿sí? Siempre y cuando se acompañe la fisiología, ¿no? Uno apenas empieza a intervenir en un proceso, ya tiene que continuar interviniéndolo, ¿sí? Porque ya algo de lo natural se tocó. Después hay otro porcentaje que precisa algún tipo de intervención, y este fue el caso de Nati Ríos y Lucas Aldaña con su beba Arunguita, que bueno, ellos llegan a la institución ya con un trabajo de parto que no avanzaba, ella es, efectivamente expresa todo esto de que estaba cansada, dolorida, de que no daba más, de que no podía, que no tenía fuerzas, y en este caso, en ningún momento que ella estuvo ahí en el hospital, se acercó un médico obstetra, ¿no?, para evaluar esta situación de la necesidad o no de la cesárea.
Claro.
Y bueno, fue forzada a parir, hicieron maniobras que no son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo la maniobra de Christeller, que es aquella donde otra persona, la mujer está acostada y otra persona se recuesta sobre arriba de ella y empuja con el brazo, ¿no?, el vientre hacia abajo. Esa es una maniobra que está totalmente desaconsejada porque trae fatales consecuencias, tanto para el bebé y la mamá. Bueno, al punto que ya después de 7 horas, más de 7 horas, termina pariendo a su hija y bueno, la beba Arunguita fallece a las horas, ¿no?
Esto fue en el hospital Pedro Ecay y hubo una causa penal que terminó cerrada.
Hubo una causa penal que terminó cerrada y ahora está en un proceso de una causa civil, que todavía está abierta, están con pericias. Pero bueno, también esto de el tema, ¿no?, de las denuncias de violencia obstétrica, todo lo que es el aspecto legal, tampoco hay capacitación en la justicia, ¿no? Porque al juez que le llega una causa de violencia obstétrica, cualquier causa, es una persona que por ahí no está capacitada en el tema. Entonces uno habla de un montón de cosas que si el juez no está empapado en el tema, es como, no sé, que yo me ponga a leer de mecánica, ¿no? Entonces, bueno, también una de las cosas que se pide es la capacitación de todo el sistema de salud en relación a parto respetado, porque hay muchas prácticas estas prácticas que se siguen aplicando también muchas veces tienen que ver porque, bueno, al personal de salud no se lo capacita con estas nuevas legislaciones, por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, y además esta diferencia cultural importante que hay entre aquellas personas que deciden intentar un parto en el hogar y el sistema de salud, ¿no? Hay una diferencia enorme y va a haber que hacer un acercamiento porque las personas también se ponen en riesgo, ¿no? Si se les complica y el sistema no sabe responder ante una situación así.
Claro, en realidad ahí hubo una marcha, ayer obtuvo la marcha nacional y yo veía imágenes y uno de los carteles era muy claro que decía: una emergencia obstétrica no es un delito.
Claro.
¿Sí? La mujer, cualquier mujer o persona gestante, tiene derecho por ley a parir donde quiera y con quien quiera, ¿sí? Entonces es un derecho que tenemos las mujeres, ¿sí? Que hay que tratar de no perderlo. Si en el caso de un parto domiciliario hay algún tipo de complicación y hay una derivación oportuna, como fue en el caso de Nati, sí. El sistema de salud debe recibir a esa mujer y tratar de resolver esa emergencia o esa situación por la cual llega. Nati llega al hospital porque había un trabajo de parto que no progresaba.
Claro.
O sea, ella llega en perfecto estado de salud y Arunguita llega en perfecto estado de salud. O sea, llegan porque hay un trabajo de parto que no progresaba, entonces, bueno, ¿no? Bueno, se decide una derivación oportuna, se le dice, a un centro de salud donde se puede evaluar la situación y ver qué es necesario. Pero bueno, esto, ¿no? Ahí hay una falta de articulación entre los servicios de salud. No pasa solamente acá, pasa en la mayoría del país.
Falta de reconocimiento de la ley, como bien señalabas. Ni siquiera están impresas en los hospitales.
Claro, sí. O sea, la mujer es protagonista de su proceso. O sea, y el equipo que acompaña debe acompañar las decisiones de esa mujer y de esa familia. Hay que pensar que para muchas mujeres capaz que es el único parto que van a tener, el único hijo que van a tener. Hay que pensar que después esas familias vuelven a su casa, ¿no? ¿Cómo es la adaptación de esa nueva familia con este integrante? Estamos hablando de mucho más allá de lo que del parto en sí mismo, que esa es la importancia del lema de este año, ¿no? Acompañar los nacimientos es acompañar también es, y cuidar y proteger las familias. Acá hay familias que se están gestando, que estos niños que llegan van a ser el futuro de la sociedad, ¿no? Bueno, importante esto en qué entorno llegan, ¿un entorno amoroso, cálido o en un entorno de violencia, ¿no?
Natalia, te agradecemos muchísimo la comunicación, ya se nos concluye el tiempo y bueno, quería como último muy breve si va a haber alguna otra actividad de acá al 21.
Sí, les invitamos a todos a que nos sigan en redes, estamos en gestando-derechos y ahí vamos a ir publicando las actividades que seguramente sean más volanteadas informando sobre los derechos que tenemos.
Buenísimo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Chau, chau, hasta luego. Bueno, Natalia Contreras, de la agrupación Mono de Gestando Derechos y...